Deportivo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, no fue una sorpresa que las damas de blanco hayan sido atacadas por las hordas del régimen castrista cuando el domingo pasado, día 23, llamaron a desfilar nuevamente en favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Las damas de blanco, que fueron fundadas, la organización, el año 2003, cuando la Primavera Negra, es una organización que clama, reclama y lucha por la libertad de los presos políticos, todos ellos. Antes, durante el 11 de julio y después del 11 de julio. A pesar de la represión desatada por el régimen cubano, el domingo 23 de enero, varias damas de blanco salieron a las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos, aseguró a Cubanet Berta Soler, la líder del grupo de activistas. Hicimos un llamado a todos los familiares de los presos políticos de antes de julio y de después, porque es muy importante que si mujeres que no tenemos familia presa, estamos en las calles abogando por la libertad de todos los presos políticos, sin exclusión, los familiares de los detenidos sean los abanderados, dijo. El viernes 21 de enero, Soler anunció en las redes sociales la reactivación de la campaña en favor de la libertad de todos los presos políticos cubanos. Cada dama de blanco, donde esté, tiene el compromiso moral y político de apoyar a los familiares de los presos políticos que accionan por la libertad de su ser querido. De la misma forma, las damas de blanco convocan a los familiares de los presos políticos a que se sumen y nos acompañen en esta justa causa, escribió Soler en Facebook. Por otro lado, la activista aseguró que las puertas de las sedes, de la sede de las damas de blanco, están abiertas para todos los que necesiten el apoyo del grupo. En ese sentido, Soler mencionó el caso de Bárbara Ferrat, la madre de Jonathan Torres Ferrat, un adolescente arrestado durante los sucesos del 11 de julio y que este domingo fue arrestada al salir junto a Soler y otras dos activistas de la sede nacional de las damas de blanco. Pese al arresto, la líder del grupo aseguró: esto continúa, no es un solo día, no es un solo domingo, son todos los domingos consecutivos, aseguró Soler. Asimismo aseveró que todo el accionar que puedan hacer los familiares para abogar por la libertad de sus seres queridos, participando en misa, reuniéndose, saliendo a las calles, llevando cartas a las entidades del Estado o haciendo plantes en grupo, es válido para que el opresor sienta de que verdaderamente están las familias en las calles accionando de diferentes formas, enfatizó. La líder de la dama de blanco, Berta Soler, escuchemos a continuación, en un llamado que había hecho ya anteriormente de salir el día 23 a las calles a reclamar la libertad de los presos políticos.
Realmente, quiero decirle, bueno, que me habla de esta representante de la Dama de Blanco, quiero decirle que la Dama de Blanco interrumpimos en nuestro accionar a favor de los presos políticos y enfrentamiento directo contra el opresor, el Departamento de Seguridad del Estado, puesto por la pandemia para proteger a nuestras integrantes de que no fueran contagiadas con el virus COVID-19. Pero no obstante eso, nos tuvimos de brazos cruzados, puesto que ya tenemos 4 damas de blanco que han sido sancionadas por participar el día 11, 12 y 13 de julio. Y bueno, pero ya retomamos a partir del 2022, este domingo 23, y activamos nuestra campaña a favor de todos los presos políticos, pero también de enfrentamiento contra el régimen cubano. Ahora bien, hicimos un llamado a todos los familiares de presos políticos de antes del 11 y después del 11 y el 11 de julio que están presos, porque es muy importante que si estamos en las calles, mujeres que no tenemos familia, presa, abogando y accionando por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión, la presencia de la familia es muy importante, deben ser los abanderados. Por lo tanto, los estamos en solidaridad y los apoyamos. ¿Cómo? Yendo a misa, reuniéndose, protestando, las puertas de la sede de la Dama de Blanco está abierta para cuando quiera. De hecho, tuvimos en una madre, Bárbara Fará, madre de un joven de Jonathan Fará, Ferrer Fará, que está preso con 17 años por el 11 de julio y se unió a nosotras y salió junto a nosotras. Para nosotras estamos y le agradecemos mucho, ¿no?, a todas las personas que en La Habana, en Camagüey, Santa Clara, salieron por la libertad o al seguir la libertad de sus seres queridos, lo mismo en su participación en misa, como otras que salieron a las calles y pudieron o no protestar. Le damos las gracias, pero también estimulamos y decimos que esto continúa. No es un solo día, no es un solo domingo, todos los domingos consecutivos, toda la acción que puedan hacer los familiares y crecer en cuanto cantidad a nivel nacional para abogar por la libertad de sus seres queridos, participando en misa, reuniéndose, saliendo a las calles, llevando cartas a las entidades del Estado, haciendo plantes en las entidades del Estado, pero en grupo, es válido para que el opresor sienta de que realmente están las familias en las calles y accionando de diferentes formas, no solo en las redes sociales, a favor de la libertad de sus seres queridos. Por lo tanto, estamos aquí con las puertas abiertas y esto continúa. Y hacemos un llamado que sigan sumando la familia y que pierdan el miedo. Sus seres queridos están en prisión y no pueden permitir de que cumplan las altas condenas que le han puesto.
Y los juicios contra los manifestantes del 11 de julio continúan en diferentes provincias y ciudades de Cuba, cuando durante ese día la población decidió expresar públicamente su desacuerdo con la tiranía castrista. Escuchemos a continuación la declaración de un activista de derechos humanos denunciando cómo se están realizando esos juicios a todas luces, sin garantías ni dentro de la propia constitución de esa tiranía que viene apabullando a nuestro pueblo desde hace 63 años.
Sí, uno de los casos más sensibles es en conjunto el caso de La Guinera, donde hay 96 manifestantes que están siendo acusados de sedición. Entonces, de estos 96 acusados, algunos son adolescentes y la semana pasada, de hecho, fue juzgado un menor llamado Nelson Néstor, de 17 años de edad. Y bueno, las solicitudes de la fiscalía para menores como este pueden llegar a ser hasta de entre 15 años de privación de libertad. Y para adultos hasta 30 años de privación de libertad. También tenemos el caso de un menor que fue herido durante la manifestación, específicamente Además tenemos el caso de una menor que ella denunció incluso acoso por parte de, la, de las autoridades. Le, le decían que iban a mandar a mandarla para que, o sea, le hablaban en estos términos, haciendo unos, una especie de recuerdos sexuales que la adolescente ni siquiera tenía conocimiento de estas cosas por su edad. Y ella, bueno, ella fue condenada a Gabriela Siqueira a prisión domiciliaria o a trabajo profesional en internamiento. Sí, efectivamente. Eso se denota mucho, por ejemplo, en el caso que mencionaba de Ernesto, que es el menor, que tiene 17 años y fue juzgado la semana pasada. En este caso mencionan en un expediente que él se reunió con unos conocidos y cuando iban en una en un carro trasladándose, oyeron hablar de que se iba a realizar una manifestación en la UILE de que decidieron sumarse. Pero en cambio, en otra versión que se menciona en otro expediente, lo que dicen es que él se puso en contacto con una persona que a su vez había estado en contacto con otra que también está acusada y que le propuso dinero por ir a manifestarse. O sea, las dos versiones tienen elementos totalmente discordantes y no, y los fiscales se ponen de acuerdo en ese sentido. Así que esos son los puntos débiles también de esas investigaciones de la instrucción. Pero exactamente, y hoy está siendo juzgada también una joven de 24 años, tenía 23 en el momento de la manifestación, y su caso es bastante sensible porque le piden 25 años de privación de libertad, o sea, más de los años que tiene. Y además fueron juzgados la semana pasada sus dos hermanos, entre ellos un menor que se llama Miguelán Román Rodríguez. Es Mayani Román Rodríguez. El otro hermano que quedaría también es Josney Elena, que tiene 25 años y la condena propuesta fue de 20 años.
Y el régimen castrista se ha visto obligado por las denuncias y por las constantes intervenciones de los cubanos en la isla y también en el exterior. Ha tenido que reconocer la existencia de menores de edad, jóvenes, niños, víctimas de las redadas que hicieron el 11 de julio y posterior, cuando los cubanos se lanzaron a la calle a protestar. Muchas denuncias se han elevado a los diferentes organismos internacionales como la UNICEF de las Naciones Unidas, que se encarga acerca de menores y jóvenes y niños que son abusados en diferentes países. Esta entidad ya ha tenido que, o está a punto de tener que pronunciarse y decir, declarar que la tiranía castrista está abusando de niños que no han hecho nada más que protestar cívicamente como cualquiera otro ciudadano en cualquier país, pero que en Cuba estas libertades no es que estén limitadas, es que están prohibidas. Escuchemos a continuación a la abogada independiente Larisa Diversent, que ejerció esta profesión en Cuba, que se encuentra en el exterior, y es la presidenta o la dirigente de CubaLex, una organización que se dedica a ayudar a los cubanos en la medida de sus posibilidades dentro de Cuba, estando esta CubaLex acá en el exterior. Siempre que hablamos de represores, lo que viene a nuestras mentes o imaginación son aquellos uniformados que vemos en las calles de Cuba dando golpe, abusando de la ciudadanía indefensa, ya sea por cuestiones políticas o incluso por razones sociales. Hay otros represores que no son los que se ven en las calles de Cuba en esta actividad abusiva de estar repartiendo golpes. También están los que se han dado en llamar represores de cuello blanco, y son aquellos que de alguna manera o de cualquier manera ejercen también la represión sin estar necesariamente con un traje o una pistola al cinto. Nos estamos refiriendo aquí a los que fiscales, jueces y todos los que se prestan de distintas profesiones a ejercer chantaje, distorsionar lo que es la profesión para la que se eligieron y para los trabajos que le prestan al sistema. Y precisamente hay una página muy interesante que se llama Represores Cubanos y es una página de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Esta página se ha dedicado a recoger, con la participación de las víctimas, las denuncias que hacen las víctimas, el perfil de estos opresores, estos represores, el perfil y todo lo que se dedica a realizar, dónde lo ha realizado, e incluso está incluida las fotos de cada uno de ellos. Por lo que sería muy importante que todos visitáramos esa página. Y además, quienes tengan los hechos convincentes, proporcionarlo para que salgan en internet, por los medios sociales, estos abusadores del pueblo cubano. Por ejemplo, aquí tenemos, estamos leyendo ahora, acerca de uno que se llama Pablo Echemendía Pineda. Tiene el grado de mayor de la seguridad del Estado y fue el segundo jefe del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga, que se ocupa de reprimir a los opositores en la provincia de Villa Clara. Según su perfil, se hizo doctor en Ciencias Históricas por la Escuela Superior del Partido Comunista Carlos Fariño de Villa Clara. Ahora es profesor auxiliar e investigador en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y sale al extranjero a impartir conferencias. La fuente de esta información viene del Frente Antitotalitario Unido. Echemendía Pineda ha sido denunciado por permitir una golpiza asestada en febrero de 2013 a opositores en la quinta estación policial de Santa Clara, escribe Damaris Moyas Portieres, entonces presidenta de la coalición central opositora. A continuación lo llevaron cerca de sus viviendas, pero como no les habían devuelto sus carnets de identidad, volvimos todos a la quinta estación policial. Cuando entramos, allí todos recibimos golpes y producto de ello, comenzamos a protestar pidiendo libertad. Los oficiales le respondían que lo que teníamos que hacer era irnos del país. Allí se encontraba el primer jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Santa Clara, nombrado Pablo Echemendía Pineda. Y la que hace esta declaración y esta acusación es Damaris Moyas Portieres. Esto es un ejemplo de lo que es la página esta, además de que vienen otras informaciones relacionadas con el opresor, represor Pablo Echemendía Pineda. Así que todos debemos acudir a esas páginas y proporcionar las denuncias que tengamos en contra de estos malvados. Esta página, la represión o represores cubanos, hace su presentación de esta manera. La represión de las libertades básicas es la característica del régimen de Cuba. La policía política y los grupos paramilitares, bajo la dirección del gobierno, utilizan tácticas represivas y amenazas de violencia para desalentar a los cubanos de organizar y abogar por un cambio positivo en sus comunidades. Las personas deben creer en su propia capacidad para cambiar un sistema de bancarrota y detener la violencia política. El programa Represores de Cuba está diseñado para que las autoridades cubanas lo piensen dos veces antes de abusar de su poder y usar la violencia como respuesta a la desobediencia civil. Esta plataforma es un recordatorio constante de que sus acciones tienen consecuencias. No pueden correr y esconderse de ellos. No lo dejaremos. Y agrega, brindamos responsabilidad a los representantes, brindamos responsabilidad a los represores por la creación de un sistema de informes. Proveemos a los ciudadanos cubanos con un sistema de denuncia para elevar sus acusaciones contra los represores violentos o administrativos. La fundación o la represión supervisa una base de datos detallada con la información reportada para que las autoridades de inmigración de Estados Unidos potencialmente impidan a los represores cubanos buscar la entrada en Estados Unidos mintiendo a los oficiales de inmigración. Proporcionar herramientas para activistas. Trabajamos constantemente para ayudar a iluminar el comportamiento represivo, violento y administrativo de los funcionarios cubanos, proporcionando donaciones de equipos a activistas voluntarios como cámaras y teléfonos inteligentes para registrar la actividad represiva. Materiales de información general que describen las consecuencias de las acciones represivas dirigidas a los ciudadanos cubanos en nombre del gobierno cubano. Al informar a estos represores que su responsabilidad es legal e intransferible y no terminaría la obligación legal de rendir cuentas de sus acciones, nuestro objetivo es disuadirlo de que realicen órdenes represivas de sus superiores. También tiene el impacto, dice la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, en el impacto que han logrado es el programa de represores ha hecho una contribución significativa para cambiar el comportamiento de los funcionarios gubernamentales en Cuba. 39 violentos represores nacionales identificados, 13 represores identificados para la exportación y 41 los represores de cuello blanco identificados. En el 2016, los informes mostraron un total de 9.940 hostigamientos, actos de repudio y golpizas físicas contra ciudadanos cubanos. Desde el lanzamiento del programa Represores, en ese mismo año, los informes de actividades supresivas han disminuido cada vez. Nuestros esfuerzos están haciendo una diferencia. Es importante que sí, que estos represores de cuello blanco sepan que no van a quedar impunes. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Túcaros.